Seguimos en esta mesa. Arregui, Gret y...
Ubillos.
Ubillos allí, del lado del teléfono. A veces me olvido de presentarte, Edgardo.
Que no dijo
está...
cuánto cumplió, pero no importa.
¿Hace falta?
Sí, sí.
57.
Muy bien.
Muy bien, Edgar.
Lindo número,
¿eh?
Jueguele por mí, por favor.
Bueno. Bueno, vamos a seguir hablando, arrancamos, ¿no?, con las normativas de distanciamiento social obligatorio en la ciudad de Zapala. Y ahora vamos a hablar del sistema de salud de la provincia de Neuquén y un pedido que ha hecho el Colegio Médico, que pide empatía a la comunidad ante la suba de casos. Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Colegio Médico Neuquino, doctor Omar Álvaro. Omar, buenos días. Sergio Romina y Edgardo Ubillos los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Sergio, Edgardo y Romina.
Acá estamos los tres.
Primero las damas, habría que haber dicho, pero bueno.
No hay problema. Bueno, Omar, ¿cómo viven esta situación, este comunicado que han emitido y cuál ha sido el impacto, por lo menos desde la llegada que ha tenido este pedido desde parte de ustedes?
Sí, mira, a manera de introducción... Nosotros como colegios de salud, no solamente el Colegio Médico, sino el resto de los colegios de salud de la provincia, ya hace más de 3 meses habíamos, cuando íbamos cursando más o menos la mitad del tiempo de pandemia transcurrido, habíamos enviado un video en el cual justamente mencionábamos que la pandemia de COVID-19 era una situación de gravedad. En ese momento a lo mejor no se visualizaba en relación a cuál se podría llegar a ser el impacto en relación a lo que está pasando ahora, ¿no? Ocupación de camas, el impacto sobre el personal de salud, tener que salir a ajustar todos los sistemas asistenciales y demás. Y bueno, y la verdad que hoy por hoy estamos en esa situación de criticidad, justamente habida cuenta del... este gran aumento, el aumento exponencial de casos que ha habido en la provincia. Ergo, eso impacta directamente no solamente sobre la infraestructura, los insumos, sino básicamente sobre el personal de salud que tiene que estar detrás de un paciente que está sufriendo una situación de infección moderada o grave. A veces uno no se da cuenta, pero digamos, o la comunidad en general... Y me parece importante referir que uno no habla estrictamente del número de camas, uno dice, bueno, sí, tenemos una ocupación del 80-90%, eso en números absolutos, hoy por hoy ahí son aproximadamente 160 camas ocupadas con pacientes moderados o graves, lo cual es muchísimo, pero al mismo tiempo detrás de cada uno de esos pacientes hay un personal que médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, para que tengan, para darte una idea, si un paciente está en asistencia mecánica respiratoria, para movilizarse y para hacer procedimientos sobre ese paciente se necesitan no menos de 4 a 5 personas. Sí.
Claro. Entonces, y una hora más o menos, ¿no? Entre vestirse y demás.
Sí, totalmente. O sea, todo el procedimiento en relación al trabajo. El trabajo es un trabajo totalmente desmedido en relación a lo que se hace habitualmente, no se puede ni comparar, justamente por esto que mencionás, porque detrás de cada procedimiento tiene que haber toda una normativa de cómo utilizar los elementos de protección personal, etcétera, etcétera. Los equipos tienen que estar absolutamente coordinados para hacer ese trabajo, etcétera. Bueno, una dinámica de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados, el personal de salud no estaba acostumbrado a eso. De aquí ni en ningún otro lado del mundo, digamos, ¿no? Entonces nos hemos tenido que ir accionando. Bueno, un poco volviendo al tema del comunicado, fue visualizar esta situación y tratar de trasladar estos conceptos a la comunidad, porque, a ver, todos estamos expuestos, todos somos eventualmente pasibles de en algún momento tener que tener la necesidad, valga la redundancia, de ser asistidos por alguna institución o algún personal de salud, y bueno, y tenemos que tener esa disponibilidad, tenemos que tener la posibilidad de ser asistidos. Entonces, la mejor manera de no sobrecargar el sistema y a los que están en la trinchera hoy por hoy con toda esta asistencia es justamente apelar al autocuidado y a reforzar las recomendaciones como en el primer día. A ver, es la mejor respuesta que tenemos, que podemos dar a nivel comunitario. Un poco la idea fue trasladar esa situación a la comunidad. a ver, no tenemos otro mecanismo como para poder ayudar entre todos al sistema. Es, me tengo que cuidar, nos tenemos que cuidar y así cuidamos al sistema que eventualmente en algún momento podemos llegar a necesitar.
Omar,
ese fue un poco el mensaje que intentamos trasladar, ¿no?
Ahí desde el sindicato de los enfermeros también, bueno, ellos denuncian la falta de profesionales en el sistema para atender precisamente estas situaciones que estamos atravesando y por otra parte la empatía de la comunidad para que esto no colapse, por lo menos aquí en nuestra región, ¿no? Y también se está convocando a voluntarios para reforzar los equipos en la provincia.
Sí, a ver, quiero hacer una aclaración en relación a la historia que previa a la pandemia.
Sí.
A ver, la medicina en nuestro país es una profesión que ya hace varias décadas que dejó de ser lo que para nuestros padres eran. A ver, yo tengo 56 años y estudié con ese famoso concepto de nuestros padres, ¿no? El padre que intenta que su hijo estudie y con esa mística de mi hijo el doctor. Y bueno, y nuestros padres creían que si uno era, entre comillas, profesional, estoy contando algo, digamos, capaz que revela mi edad, ¿no? Pero teníamos un poco el concepto de que, bueno, la medicina no solamente tenía una mística, un reconocimiento social, remunerativo, etcétera, etcétera, cosa que así, esto podría ser extrapolable a la educación, esto se fue perdiendo con las décadas, básicamente porque, a ver, por varios motivos, pero hoy por hoy la medicina, antes de la pandemia ya es una profesión de alto riesgo y baja rentabilidad. Entonces, la gente hoy por hoy ya no estudia medicina como se estudiaba cuando yo estudiaba. Digamos, vos necesitas muchos años de capacitación, 6 años, no mínimo de 6. A ver, la facultad de acá de Cipolletti necesitas 8 años para recibirte. A eso le tenés que agregar 3 años de capacitación formal para tener una especialidad reconocida. Y recién después de eso, o sea, después de 11 años, empezás eventualmente a producir, entre comillas, y automantenerte. Entonces, es muy costoso y complejo formar a un profesional de la salud. Ergo, esto hace que el déficit de recursos humanos lo venimos teniendo en forma constante y acentuada a lo largo de las últimas décadas. Algo que no se ha podido revertir. De hecho, les cuento una anécdota. El año pasado, y me estoy yendo un poquito de tema, pero el año pasado yo tuve oportunidad de participar en un foro de los ministros de salud de las últimas décadas. O sea, desde Aldo Neri, de la época del 83 para acá, se juntaron todos los ministros en una reunión y donde se les preguntó el tema del recurso humano, la palabra de todos fue y no sabemos qué hacer con eso, para que tengan una idea, ¿no? O sea que el reclamo que hay del déficit de recursos humanos, la denuncia, en realidad es previo a la pandemia. Por supuesto, hace eclosión con este aumento de la demanda. Acá se visualiza todo lo que antes por ahí no se veía así a grandes luces, ¿no?
Uh-huh. Y podemos agregarle que el último mes el sistema, los empleados del sistema de salud cobraron el sueldo cerca del 14 o 15 y todavía el aguinaldo en tres cuotas, ¿no?
Y bueno, el tema remunerativo también es de alto impacto, porque insisto, tampoco es algo que tenga que ver estrictamente con la pandemia, sino que tiene que ver con todo lo que es crisis económica a nivel nacional, con la macroeconomía, ¿no? Si a la provincia se le restringen los ingresos en general, eso impacta no solamente en el personal de salud pública, sino también en la seguridad social, porque los pagadores de la seguridad social, los médicos que trabajan en las clínicas a nivel privado, son las obras sociales y prepagas. Las obras sociales y prepagas hoy por hoy están en la misma situación eventual que puede llegar a tener la provincia con sus ingresos genuinos, ¿no? Así que es la misma situación. Bueno, eso es otro tema, porque también, como te decía antes, la medicina per se hoy por hoy no es una profesión que tenga alta rentabilidad, salvo determinadas especialidades, pero bueno, eso también es de alto impacto y es una de las cosas que hace que los jóvenes no tengan tendencia a estudiar esta profesión, ¿no?
Uh-huh. Omar, te quería consultar, perdón que te interrumpo, te quería consultar anímicamente también cómo están los trabajadores de salud, los médicos, vos recién hablabas, ¿no? Médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, que son los que están presentes ahí en esa primera línea, como se suele decir. ¿Cuál es el ánimo, anímicamente, el acompañamiento también entre colegas? ¿Cómo es el día a día?
Y es difícil, complejo. O sea, lo que nos llega a nosotros, por básicamente somos un lugar chico, acá nos conocemos todos y todos estamos en relación a las distintas instituciones, no solamente de Neuquén Capital, sino también del interior, estamos permanentemente comunicados, y en realidad hay una mezcla de sentimientos, ¿no? O sea, los médicos somos parte de la comunidad y sufrimos de las mismas cosas que sufren la mayoría de los seres mortales, ¿no? Así que hay una variabilidad de sensaciones, ¿no? Encontradas muchas de ellas, por un lado incertidumbre, inseguridad, temor, angustia por los compañeros y colegas que se van eventualmente contagiando y en algunos casos con severidad del contagio, inclusive en algunos de ellos fallecidos, tanto a nivel médico como de enfermería. Entonces todo eso impacta el cansancio, impacta el poco descanso. A medida que se van ocupando más camas en el sistema, digamos, el trabajo es cada vez más intenso y la posibilidad de descanso es menor. Eso impacta sobre el nivel de alarma del médico, es una de las cosas que más eventualmente se hace hincapié. ¿Por qué? Porque si vos tenés un personal cansado, por un lado te baja la posibilidad de respuesta frente a la demanda de un paciente grave, suponete. Y por otro lado también impacta en que la medida de autocuidado y el procedimiento que vos debes tener para, por ejemplo, colocarte el equipo de protección y después sacarlo para justamente evitar el riesgo de contagiarte, por ahí uno se relaja con eso y bueno, y la posibilidad de contagiarse es mayor. Entonces ahí está, digamos, resumidamente el impacto que está teniendo todo esto. Bueno, a ver, entre profesionales hacemos lo imposible por apoyarnos, pero digamos todos estamos en algún mayor o menor medida limitados. Por eso el concepto general es que los profesionales de la salud, más allá de que haya medidas restrictivas en relación a la asistencia de los pacientes en forma ambulatoria, los que están institucionalizados están trabajando muchísimo más que antes y los que realizan actividad ambulatoria también, porque inclusive vieron que con el tema de la telemedicina, la teleconsulta, etcétera, etcétera, digamos, ahora uno capaz que no está en el consultorio, pero está en su casa haciendo recetas hasta las 10 de la noche, ponele. Entonces, esto ha tenido alto impacto en todo sentido. La intención del colegio fue un poco trasladar todo esto para que, para que se visualice esta situación.
Omar, ¿en algún momento las autoridades de salud de la provincia convocaron a los colegios médicos precisamente para abordar esta temática, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, es una crisis mundial, y se sabía que en algún momento esto iba a eclosionar, como está sucediendo en Chipoleti, en Roca y en otras ciudades del país, ¿no?
Yo te puedo hablar de Neuquén, a nivel de las autoridades de Neuquén, desde el mismo comienzo de la pandemia. Mira, si hay algo en la cual tuvo una repercusión muy positiva, es que desde el mismo momento en que se declaró esta situación de emergencia y la ley de emergencia, todos los sectores fueron convocados, tanto a nivel público como privado, y se está trabajando en forma mancomunada desde el comienzo. De hecho, las instituciones están todas relacionadas entre sí, coordinando la actividad, compartiendo personal de enfermería, personal médico. En relación a la integración, eso ha sido un avance muy positivo. Nunca se había dado esta situación y la necesidad hizo que así fuere, y fue a punto de partida de la convocatoria inicial que le hicieron las autoridades sanitarias de la provincia. Y, por supuesto, los colegios en este caso, sí, por supuesto, hemos sido convocados y hemos participado de todas las convocatorias. Ahora estamos justamente tratando de ver cuál sería la mejor manera de convocar a otros profesionales de la salud para reforzar el sistema, y estamos buscándole las alternativas de instrumentación, básicamente, ¿no? Porque, bueno, las realidades del sistema público y del sistema de la seguridad social tienen algunas cuestiones que van por lógicas diferentes, entonces hay que consensuarlas, hay que tratar de instrumentarlas de la mejor manera, y todo bajo el marco de la ley de emergencia, ¿no? Así que bueno, eso hace que tengamos que trabajar permanentemente en relación, en conjunto, y bueno, de hecho ahora al mediodía tenemos una nueva reunión Y bueno, estamos así, trabajando en forma mancomunada todo lo que podemos, más allá de la dinámica que tiene esto, ¿no? Porque todos los días aparecen eventos nuevos, cosas nuevas, digamos, como se dice habitualmente, penales que hay que atajar, ¿no?
Claro. Bueno, Omar, te agradecemos por estos minutos con Estación 17.
Le agradezco mucho a ustedes la comunicación y que tengan muy buen día.
Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hablábamos con el doctor Omar Álvaro, el presidente del Colegio Médico de Neuquén, sobre esta situación crítica del sistema de salud neuquino y esta carta que presentaron a la comunidad, a la sociedad, pidiendo empatía y colaboración, ¿no? Que era también lo que hablábamos. Venimos hablando
ni más ni menos que lo venimos hablando hace rato.
Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La radio pública. Se viene el día. Compartilo por Nacional. 24 horas radio.
Soy de Lícer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Guillermo Lobo, soy de Lícer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi, soy de Lícer.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy de Lícer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella, soy de Lícer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte, soy de Lícer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
Nacional Zapala. En todo el país, la radio pública. El país en una sola radio.